Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, ya siendo las 17:06, damos inicio a Enfoque Público. Les habla Ricardo Hernández, reemplazando a nuestro gran amigo Julio Isamit en el Enfoque Público. Un programa que trata de la actualidad política, y ya en esta semana hemos tratado bastantes temas con alcaldes, y queremos mantener esa línea, y para eso hemos invitado a una alcaldesa que está transformando una comuna muy importante como es San Miguel, la alcaldesa Carol Baum, que está teniendo una tremenda pega, y entiendo que ya se ha reunido incluso con las autoridades electas para ver lo que se viene para la comuna, y queremos preguntarle todas las transformaciones que se están dando a nivel municipal, comunal, sobre todo en los temas que más nos interesa, que es tema de seguridad, desarrollo y echar para adelante a las comunas, que a veces requieren y se notan cuando una gestión municipal le puede cambiar la cara a veces a la ciudad, ¿cierto? Saludamos ya a la alcaldesa, ¿cómo está?
¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de saludar a todos los auditores de la Radio Agricultura.
Oye, feliz de conversar con usted, porque tengo varios amigos que son de la comuna, le tienen bastante cariño a la comuna, son gente que viene de familias que han vivido mucho tiempo en la comuna, y destacan que es una comuna que ha echado harto para adelante, que ha salido adelante, pero nos indican que ha tenido algunas dificultades quizás en la administración anterior. Por eso quería partir preguntándole, alcaldesa, usted cuando asume, ¿con qué se encuentra con esta comuna de San Miguel? ¿En qué calidad estaba la administración, y cuáles fueron los principales cambios que usted implementó en su gestión?
Bueno, la verdad es que yo he contado algunas veces este tema, que lo más lamentable de lo que nosotros encontramos es que había, por cierto, poca innovación, pocas cosas como muy llamativas en la comuna, en una comuna que tiene un potencial tremendo, que es preciosa, que vive mucha gente, que es muy familiar. Pero lo que más encontramos en la preocupación de las personas, básicamente, es que no había un departamento de seguridad. Y eso es muy grave, porque ya habíamos dejado pasar el tiempo, en el fondo, en que era una innovación exclusiva de las comunas con muchos recursos, claro, como Vitacura o Lo Barnechea, el tener un departamento de seguridad. Por lo tanto, al municipio y darnos cuenta que esto es algo que no ni siquiera se había ideado como lo que conocemos hoy día, un departamento de seguridad, fue bien, bueno, ya sabíamos desde antes que no existía, pero esa fue la principal promesa. Dijimos, nosotros vamos a crear seguridad, vamos a apoyar a la fuerza pública, hoy día se requiere que los municipios en esto funcionen, y ya llevamos un año, un poco más de un año de gestión, y estamos muy contentos porque efectivamente creamos el Departamento de Seguridad Pública desde lo más básico, desde que nuestro número único de seguridad, el 1456, funcione y lo contesten 24/7, desde, claro, tener patrulleros que efectivamente
no era oficina.
Han llamado, bueno, claro, y que los patrulleros ante el llamado puedan llegar. Hoy día ya tenemos 60 patrulleros en turnos, que tengamos, creamos nuestra brigada Arcángel, que eran motos, para llegar rápidamente a todos los procedimientos, y ya muy contentos porque esta semana ya se entregaron los vehículos que se suman a la brigada Arcángel, con lo que contamos con ya 30 autos, en el fondo distintos vehículos que sumado a las motos, pueden llegar, estar en forma permanente patrullando la comuna y llegar a los procedimientos. Y ahí, como tú decías, tuvimos la presencia de la ministra, futura ministra de Seguridad Pública, con la futura subsecretaria de Prevención del Delito.
Con el equipo que va a ingresar ahora.
Así es, y tuve una conversación muy interesante con respecto a cuáles son las necesidades que tiene la comuna de San Miguel, que no siempre son las mismas que otras comunas. Cada comuna tiene su particularidad. Claro. Le conversamos esto y después nos acompañaron a la presentación de estos nuevos vehículos que se incorporan a nuestra brigada Arcángel, que nos hacen sentir muy orgullosos de lo que hemos avanzado en este tiempo. Así que eso fue muy, muy interesante, que fue al principio de esta semana.
Oye, San Miguel
hoy
tiene...
día...
Sí, disculpa, que le interrumpa, porque las personas que nos están escuchando, quizás de todo Chile, cuando escuchan las comunas de Santiago, a veces creen que son todo lo mismo, se pueden marear. Uno que yo soy de región también, me pasaba al principio, que yo miraba las noticias, bueno, y hablaban de los paraderos, y paradero 24 no sé dónde. Entonces, claro, San Miguel, cuando conocí San Miguel, me pareció una comuna que se parece mucho a las capitales regionales del resto de Chile. Es una comuna que efectivamente está en el centro, está al sur de Santiago, pero tiene efectivamente esta característica que es muy propia de una comuna muy chilena, así como de que tiene su dormitorio, ¿cierto? Tiene hartos servicios, estaba en un periodo de crecimiento, y quizás por eso ha tenido la visita de importantes autoridades. Recuerdo que, corríjame, que el presidente electo, una de las primeras comunas que visita una vez electo, es San Miguel.
Así es, lo tuvimos el día miércoles, ganó la elección el domingo y el día miércoles ya estuvo acá. Y ahí también nos reunimos con un grupo de emprendedores de la comuna, pero también, claro, de los temas principales que surgen es contarle al presidente la mayor preocupación de las personas, que es materia de seguridad, y también una preocupación que es bien propia de muchas comunas hoy día, no solamente de Santiago, sino que también de regiones, que tiene que ver con incivilidades que son producidas por la situación de los rucos. Los rucos son personas en situación de calle que en el fondo se toman un espacio público y construyen ahí una especie de refugio, vivienda, que a veces es bastante sofisticado, donde la verdad es que se producen muchas incivilidades desde... pasa, para ponerlo en términos simples, no solamente a veces consumo de alcohol, drogas o microtráfico, o que a veces queman cables porque después venden el cable de adentro, etcétera, sino que también de todo, orinar en la vida pública,
claro,
actividad sexual, etcétera, lo que es malos olores, obviamente, todo ese tipo de cosas que son incivilidades muy poco gratas para los vecinos. Y eso es muy complejo de administrar, porque finalmente nosotros no tenemos muchas herramientas, porque las personas no están delinquiendo por estar en la calle, pero sí están usando un espacio que corresponde a todos y genera una sensación de inseguridad muy grande.
Claro.
Eso lo conversamos hoy día con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, en particular por una zona en que compartimos con muchos otros municipios, que es el Corredor Santa Rosa, que lo compartimos nosotros, particularmente con San Joaquín, pero son 16 kilómetros de ruta que intercomunales, digamos, que también que tenemos un problema grave ahí, porque ese era un espacio concesionado anteriormente, que en el fondo había una empresa externa que se preocupaba de la mantención, y esto se terminó durante el gobierno del presidente Boric, y lamentablemente también nos ha producido un problema grande ahí. Entonces se lo comunicamos al presidente electo, ahora después a la ministra de Seguridad y subsecretaria de Seguridad que viene, al ministro, futuro ministro Arrau, y hemos estado también en conversaciones y seguiremos teniéndolos con todas las autoridades que nos pueden ayudar en esta materia. Por ejemplo, también la futura ministra de Desarrollo Social, María Jesús Bush, claro, que también le informamos de esto, pero tenemos que comenzar ya a partir del 11 de marzo un plan de acción, porque hoy día en San Miguel lo más importante para las familias es la seguridad y tener una comuna limpia y ordenada, que eso es lo que quiere las personas en su lugar donde viven, ¿cierto? Lo que tú decías, en todo Chile, en todas las capitales regionales, en todos los centros cívicos, por ponerlo de una forma, la gente lo que quiere es poder transitar en forma tranquila, poder salir en las tardes, no tener que estar buscando rutas alternativas porque hay una persona que ocupa el espacio público que te puede amedrentar, asustar o producir algún temor a los niños o a los adultos mayores.
Alcaldesa, en ese sentido, los municipios, ¿cierto?, tienen ciertas atribuciones, son los primeros en llegar, siempre se destaca que el municipio es la primera cara que ve el ciudadano del Estado, ¿cierto?, una parte del Estado ahí descentralizada. Pero efectivamente usted mencionaba que esto no se puede solo, los municipios no se la pueden solo, a veces requieren la ayuda del gobierno central, ¿cierto?, la administración, y en eso también no solo va a depender entonces de la gestión del alcalde, sino de la coordinación que se puede tener. Usted ya nos comentaba que se está coordinando con varias de las autoridades que van a ingresar. ¿Qué espera usted y en qué materias es lo que cree usted que es clave que los alcaldes, que los municipios tengan una coordinación, y qué puede cambiar con una administración entrante como la del presidente electo José Antonio Kast? ¿Qué podría cambiar en la administración de un municipio esta nueva administración que ingresa ya el 11 de marzo?
Mira, yo creo que quizás no todos los auditores lo saben, pero a los municipios, porque en general, como tú decías, somos la primera puerta de entrada, los que tenemos el contacto más directo con la ciudadanía, cada vez se le han ido sumando más atribuciones, ¿cierto?
Claro.
De todo tipo, desde la ley Cholito, por poner un ejemplo, hasta hoy día materias de seguridad muy relevantes que antes nunca, un municipio no se metía en eso porque era una materia del Ministerio del Interior. La verdad es que los municipios no entran. Cada vez que hay una problemática, se legisla y se le entrega una nueva atribución al municipio, se confía en los municipios, pero muchas veces eso no va aparejado de recursos para hacer la pega. Y ese es lo típico que alegan los alcaldes que llevan más tiempo y que dicen, bueno, esto es muy difícil, que nos exijan mucho, pero sin recursos para ello. Bueno, esto es lo mismo. Nosotros hoy día, con todas las administraciones, es lo mismo. En el fondo necesitamos apoyo para poder hacer el trabajo. Y lo que tenemos muy claro es que el presidente Kast ha dicho que esto es un gobierno de emergencia y que las cosas que se hagan tienen que ir en esa línea, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que vamos a tener el apoyo de este gobierno para algo que es muy relevante para las personas de San Miguel y de todas las comunas de Chile, que es materia de seguridad, mantener los espacios limpios, ordenados, de forma tal de que la ciudadanía pueda disfrutar de esto, y también, bueno, todas las cosas que evidentemente se siguen avanzando, materias de vivienda, materias de salud. Creemos y confiamos en que va a ser un gobierno de terreno, que van a estar en las comunas, así lo han demostrado ya sus ministros que todavía no asumen, pero que ya se han dado el trabajo de recorrer, de estar, porque así es como la autoridad tiene la conexión total con la ciudadanía. Viendo los lugares, juntándose con los alcaldes, con las autoridades comunales y haciendo la distinción. No es lo mismo una comuna urbana que una rural, no es lo mismo una comuna de Santiago que de regiones, pero tampoco no es lo mismo una capital regional que una comuna que está lejos de la capital regional. Todo eso, esa como fineza para poder tomar las decisiones sin generalizar, yo creo que es algo muy importante y que esperamos que se dé siempre en contacto con las autoridades locales. Creo que se pierde un gobierno si es que no aprovecha a los alcaldes, la experiencia de muchos de ellos y también el contacto con la ciudadanía de la gran mayoría de ellos.
Solo tienen la información
de
ahí.
De todos los sectores políticos, todos los alcaldes, sea el gobierno que sea, necesitamos el apoyo del Estado. Y bueno, hoy día, por ejemplo, estuvimos con el alcalde de San Joaquín, que no es un alcalde que haya votado por José Antonio Kast ni que haya apoyado su candidatura, pero él sabe que requiere el apoyo y que va a trabajar en conjunto con el gobierno también, confiando en que ojalá lo haga lo mejor posible para que nos vaya bien a todos. Al final queremos que le vaya muy bien al gobierno José Antonio Kast para que le vaya bien a los vecinos de cada una de las comunas.
Estamos conversando con Carol Baum, alcaldesa de San Miguel. Y alcaldesa, allí en el programa de ayer conversamos a propósito de toda esta noticia de la estatua de Baquedano, de la restitución de algunas estatuas que todavía estaban botadas desde los incidentes de violencia, ¿cierto?, que se produjeron en los cascos históricos. Y también muchos le dieron el tenor de que esto fue como un cierre de ciclo, ¿cierto? Un ciclo también de cierta batalla cultural o de ciertas ideas que estuvieron muy de moda en ese momento, pero que los chilenos se dieron cuenta que no era el camino. Yo recuerdo que una de las primeras hitos que se empezaron a sentir fue una de las peleas que usted dio, alcaldesa, con el cambio de nombre de una calle histórica. ¿Podríamos comparar esa la calle Salesiano, me dicen por interno, puede ser?
Sí, Salesianos, así es.
Yo creo que también va en esa línea de que la sobrepolitización a veces de todos los temas, de creer que hay personajes históricos que son propios de un sector político y no ese de los chilenos, puede causar también problemas. Desde ya sabemos que el presidente se va a cambiar a San Miguel, entonces ya tenía el ojo puesto ahí quizá en la comuna. ¿Será ese hito? Si nos puede recordar cómo fue esa primera
gestiones. Mira, la verdad es que tiene un poco que ver con eso. ¿Por qué? Porque en el fondo cuando asumen las autoridades anteriores, post estallido social, se dan esas elecciones en que se cambian los alcaldes, pandemia entre medio.
Venían con la ola.
Y ahí, asume aquí una alcaldesa del Frente Amplio, también con el apoyo del Partido Comunista, y le cambia el nombre a la calle por una con una mayoría circunstancial, claro, del Consejo, le cambia el nombre a la calle Salesiano, histórica de la comuna, por Salvador Allende. El problema de eso no es... Ella está en su legítimo derecho de proponerlo y hacerlo. El problema mayor fue que fue algo inconsulto, no se hizo una consulta pública a las personas que vivían ahí, y Salesiano es una calle muy emblemática de la comuna de San Miguel, en que muy histórica, no es cambiarle el nombre a cualquier calle. Y eso generó mucha molestia en muchas personas. Entonces,
la calle de los bomberos, me dicen por interno. Aquí tenemos un claro, fanático de San Miguel aquí en la producción. Un San Miguelino en la producción.
Así veo. Exacto. Donde están los bomberos, llega desde la Ruta 5 hasta Santa Rosa, o sea, pasa por la Gran Avenida. Una calle muy... De hecho, si uno pasa por ahí, el comercio se llama Minimarket Salesiano, Edificio Salesiano. O sea, no es, la gente, de hecho, claro, muchas veces se seguía refiriendo a Salesiano cuando se llamaba Salvador Allende. Nosotros hicimos una consulta pública, le preguntamos a los vecinos. Mientras más preguntábamos, más aumentaba la gente que quería volver a Salesiano. Y no era por razones políticas, no era por reivindicación de nada. No es que toda la gente que votó ahí haya sido de derecha, claro, no, sino que la verdad es que más bien por un tema de historia comunal, de tradición. Sí. Entonces, yo creo que muchas veces se confunden estas como mayorías circunstanciales, o que la ola va para un lado, etcétera, y se generan cambios que al final se imponen a la ciudadanía, y no es algo que debiese repetirse. No lo aconsejo para nada. En Santiago también pasó, que le cambiaron, no a unas pocas, a muchísimos lugares, calles y claro, plazas, les cambiaron
el nombre. De hecho, Plaza Dignidad, el mejor ejemplo.
Claro, eso fue más en la conversación que lo he hecho, claro, mismo, pero en la comuna de Santiago cambiaron muchas calles. Bueno, y así que la verdad es que yo creo que nosotros, nuestra mayor, desde San Miguel, nuestra mayor batalla cultural es demostrar que a nosotros nos importan las personas. Siempre que todas las decisiones las tomamos pensando en la gente, que cada peso que se gasta es pensado en producir un bien para los vecinos de San Miguel, y que en el fondo, como nuestra forma de administrar es una forma que le hace bien a la comuna. Con eso esperamos contagiar a todo el entorno.
A otras comunas, efectivamente.
Otras comunas también digan, oye, yo quiero esa forma de administrar, y también al mismo tiempo diga, bueno, nos pase con el gobierno, gobierno que asume, que la gente diga, oye, yo quiero también eso, no solamente ahora, sino que 4 años más y 4 años más. Yo creo que esa es la mayor batalla cultural, conquistar a los corazones de la gente, de los vecinos, con el trabajo bien hecho, con la preocupación por poner siempre a las personas en el centro. Con eso, yo creo que no solamente los que nos queramos reelegir lo vamos a poder hacer, sino que también vamos a contagiar el entorno, para que ojalá cada vez tengamos más y mejores alcaldes que pongan siempre la decisión en las personas.
Tremenda gestión la que está haciendo entonces la alcaldesa de San Miguel, Carol Brown, que le agradecemos los minutos de su tiempo de haber compartido con nosotros. Gestión en seguridad, gestión en transporte, que nos comentó. Así que muchas gracias, alcaldesa, por compartir con nosotros.
Gracias, Ricardo. Mucho saludo a todos.
Que estén muy bien. Chao, chao. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos en el segundo bloque de Enfoque Público.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
La mentalidad de Sam Walton no partía desde el ego, partía desde el cliente. Él entendió algo simple y poderoso. Si cuidas cada peso del consumidor, el negocio crece solo. Construyó Walmart con una obsesión clara: eficiencia, disciplina y mejora continua. El propósito que hoy define a la compañía lo resume todo: Save people money so they can live better. Ahorrarles dinero a las personas para que puedan vivir mejor. No es solo una frase, es una forma de tomar decisiones todos los días. La mentalidad fundadora no es tener una visión romántica, es tener claridad operativa, es ir al terreno, mirar los números, escuchar al cliente y corregir rápido. Los gigantes no nacen gigantes, se construyen con foco, humildad y consistencia diaria. Para escuchar de casos de emprendedores que han generado alto impacto en nuestro país, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Puerto Montt, 96.9.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en Enfoque Público. Les habla Ricardo Hernández, reemplazando a nuestro amigo Julio Isamit, que no se encuentra presente hoy, pero tenemos que agradecer a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Para más información, afphabitat.cl. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos en www.airesecurity.cl. Y nos acompaña para el segundo bloque conversar sobre temas de seguridad. Ya adelantamos algo con la alcaldesa, pero sin duda que las noticias de seguridad no han acompañado todo el año, pero incluso en febrero, donde muchos descansan, los temas de seguridad no descansan. Y ya que nos estamos acercando a un cambio de gobierno, hay muchas cosas que analizar en esta materia, y para eso nos acompaña Luis Toledo, que es abogado, exfiscal y actual director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Luis, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Ricardo, por la invitación.
Efectivamente, hay varios temas de contingencia que podríamos hablar respecto a la seguridad. Nosotros en República estamos haciendo bastantes investigaciones respecto a a materia de seguridad, sobre todo en este periodo que se vienen bastantes hitos, ¿cierto? Los hitos del presidente, los supuestos 1000 logros, donde muchos de esos 1000 logros, muchos tenían que ver con temas de seguridad y destacaban algunas cifras de seguridad. Otros van a ser el balance, ¿cierto?, de los 4 años del presidente Boric en la materia. Pero nos dimos cuenta que la información disponible de, por ejemplo, número de denuncias, por ejemplo, delitos consumados, y hacerla, para hacer la desagregación, está muy, muy difícil de encontrar. Los ministerios no ponen la información o está demasiado desfasada. En tu experiencia, ¿en qué estamos en materia de seguridad en Chile? ¿Son manipulables estas cifras o no para poder abordar de materia de política de seguridad y poder hacer las comparaciones respecto de un gobierno a otro?
Qué importante la pregunta. Te agradezco que sea la pregunta de entrada, porque creo que hay un punto en nuestro país que todavía no tenemos una información oficial única en torno a al sistema de persecución penal concretamente. Es decir, tanto en cuanto ingresa, en qué nos vamos a fijar, si es solo en ingresos, solo en denuncias, o claro, en ingresos en la fiscalía, cómo se cuenta, es decir, si son a través de imputados, en fin, por caso completo, por una causa tramitándose adentro de la fiscalía, o una denuncia, una única denuncia, en definitiva, todo eso.
O por sentencias.
O por sentencia, o al término, es decir, o cómo termina la causa, porque es distinto cómo ingresa a cómo termina, ¿no? Nosotros en la universidad, en el centro que me corresponde dirigir, estamos trabajando ya hace algún tiempo, en los últimos 10 años, no en los últimos 4, sino que en los últimos 10, en la última década, de cómo han terminado las causas, ¿ya? Y vemos un aumento claro en torno al uso de términos por salidas no judiciales, es decir, hay un aumento creciente hacia el archivo provisional de causas, y esto sobre todo en el último tiempo, es decir, estoy hablando de que efectivamente hay menor resultados en la eficacia del sistema de persecución penal.
Esos cierres por archivo son cierres que no terminan sin sentencia, sin condena.
Sin sentencia, sin condena. Para darte solamente un dato, en los últimos 10 años en las causas de drogas, solo hablando de delitos de drogas, ¿ya? No de causas por consumo, que son faltas, estoy hablando de delitos vinculados a la ley de drogas, se archiva más o se termina por salida no judicial más que aquello que termina por salida judicial. Y te aseguro que el resultado en drogas es mejor que en otros tipos de delitos, que en corrupción, que en trata de personas, que en delitos vinculados a la criminalidad organizada. Por eso nosotros sacamos 74 delitos que son vinculados a criminalidad organizada, o que tienen mucho más posibilidades de ser vinculados con a criminalidad organizada, y para eso queremos ir midiendo esa secuencia. Pero efectivamente no existe, lamentablemente, datos que no puedan ser manipulables, claro, como tú lo planteas. Simplemente queremos que poner a disposición de la autoridad esta forma de medición que nos parece más objetiva y más clara.
Sí, porque la verdad que, por ejemplo, si veíamos el número, por ejemplo, de homicidios, y ahí está la cifra de homicidios consumados, y ahí uno de los grandes hitos que se celebraba, por ejemplo, el gobierno saliente, era la disminución en los últimos 3 años, y tomada la foto ahí de los últimos 3-4 años, que efectivamente hay una disminución de los delitos de homicidio consumado, es decir, que se confirma la muerte, ¿cierto?, de una persona. Sin embargo, si hacemos un poquito de zoom out, ¿cierto? Sacamos, sí, vemos de más lejos el gráfico, nos damos cuenta que el 2022 hubo un alza, pero impresionante, en el número de delitos de homicidio consumado en Chile, es decir, un alza relativa respecto a los años anteriores, que es muy considerable y que deja a Chile siendo antes de uno de los países, por lo menos del vecindario, de lo que tenía menos tipo de este delito, a uno de con cifras similares a países que nosotros consideramos que iban mucho más atrás que nosotros.
Quizás hay una pequeña corrección. Sí. Chile siempre ha tenido una data, porque se cuenta por cada 100.000 habitantes, claro, en relación con América Latina, una data más baja, por así decirlo. Pero comparado con nosotros mismos, nos hemos superado prácticamente en más de un 100% algunos años atrás. Teníamos una tasa de 3 homicidios consumados por cada 100.000 habitantes, y terminamos en los años 22 o 23 en más de 6. Y luego se fue ajustando esa cifra, pero siempre el límite es, digamos, muy, muy escaso, muy mínimo. Claro. Lo que quiero plantear es que Chile no es posible compararlo con Colombia, con México, menos con la situación que está viviendo claro. ahora, o con Ecuador, naturalmente, en ese sentido. Pero claramente el piso hoy día de homicidios en nuestro país es muchísimo más alto que lo que teníamos hace 10 años atrás, claro. ¿me entiendes? Es muchísimo más alto. Y en segundo lugar, quiero plantear...
Es importante considerar que hace 10 años atrás es muy poco tiempo.
O sea, es muy poco tiempo, sí. Y además, no podemos fijarnos y enorgullecernos de que hayan bajado circunstancialmente los homicidios, o que se mantengan, porque el piso es muy alto. Si están aumentando los secuestros, si están aumentando las extorsiones y si están aumentando los delitos violentos. Si uno lee la mirada de criminalidad organizada y ves estas otras estadísticas, te vas a dar cuenta que la violencia letal puede que haya disminuido, pero la violencia intrínseca asociada al crimen organizado claro. claramente está en aumento.
¿Cuáles son esos otros delitos que ustedes están mirando y que asocian ustedes al crimen organizado? Quizás eran delitos que probablemente el chileno no lo veía en las noticias en los años 90, en los años 2000, al principio no se hablaba de secuestros o de otros delitos de extorsión, eran muy puntuales, y si eran puntuales hacían mucha noticia. Hoy ya parece un poquito más recurrente. ¿Cuáles son esos delitos que ustedes están asociando?
Son 74 delitos que son naturalmente todos los vinculados con los delitos de droga, tráfico, tráfico urbano, tráfico, qué sé yo, a gran escala, elaboración de droga, trata de personas, tráfico ilícito de inmigrantes, por nombrarte algunos, claro. simplemente secuestro con sus distintos resultados o sus distintas formas, robos, qué sé yo, que están en su área más, por así decirlo, en general, delitos que son predatorios. Y que son, digamos, están dentro de la órbita o dinámica del crimen organizado. En general, el crimen organizado es un negocio. Y bajo ese punto de vista se vincula con una serie de mercados ilícitos y por eso es que lo estamos midiendo así. Si vamos a medir solo el homicidio y nos vamos a aplaudir, a autoaplaudir, porque bajaron dos homicidios en relación con el año anterior, es el peor negocio que podemos hacer. Es lo mismo que está pasando en las cárceles, es decir, si no nos damos cuenta que efectivamente no tenemos un gobierno real, un mejor gobierno dentro de las cárceles, si el Estado realmente no está gobernando completamente, porque no es posible afirmarlo mientras ingresan esta cantidad de celulares y los delincuentes claro. siguen gobernando sus propias organizaciones criminales desde las cárceles, entonces vamos a seguir haciendo trampa en la prueba. Esto es como el torpedo.
Efectivamente. Hemos analizado que desde el año 2022 en adelante, bueno, tenemos el periodo pandemia, que también puede distorsionar un poquito con las cifras anteriores, ¿cierto?, respecto al número de denuncias. Pero sin duda que durante el gobierno de Gabriel Boric sí se destaca que han aumentado el número de denuncias. O sea, la gente está denunciando más.
Sí, eso es cierto.
Está denunciando más. ¿Eso se puede deber simplemente a una especie de mayor conciencia de que los delitos se deben denunciar, o efectivamente se puede hacer una corroboración empírica de que hay un mayor número de delitos ocurriendo en las calles, efectivamente?
No tengo cómo planteártelo, porque tu pregunta me lleva al debate de cuál es la cifra negra, claro. ¿no es cierto? Mm. Y la cifra negra es imposible, digamos, racionalmente planteártelo, ni en una formulación matemática, porque es negra, es decir, no la puedo alcanzar a mirar, no se puede, en la cifra oficial no se puede alcanzar a mirar. Que haya más denuncias, pueden en el ámbito, con una mirada positiva, que la gente está confiando más en el sistema, ¿no es cierto? Pero si esa mayor cantidad de denuncias, siguiendo con esa mirada positiva, tiene un resultado inerte, inexistente, la gente va a empezar a desconfiar del sistema, y esa es nuestra preocupación, es medir qué pasa con esas denuncias finalmente, y esa es la situación que yo creo que es uno de los enormes desafíos que asume el próximo gobierno, es entrar en el proceso penal, entrar en el sistema de persecución penal y ver efectivamente qué es lo que está pasando con los resultados de la persecución penal para poder entrar en el corazón de las personas y que confíen claro. en el sistema. ¿Te fijas? Que la denuncia tenga un sustento. Si, perdón, Ricardo, ¿sí? Si en definitiva una denuncia, si la gente ya, con su denuncia no logra nada, o en la mayoría de los casos no logra nada, el efecto claramente es que no van a denunciar más y finalmente encarece la economía. Es la economía la que paga el gasto. La gente va a empezar a poner cámara, va a empezar a, ¿no es cierto?, claro, autodefenderse.
La empresa a contratar más
seguridad, y es la economía, porque todos los servicios se van a encarecer.
Recursos que deberían ser garantizados por el Estado.
Por el Estado.
Tengo una pregunta respecto a lo que está pasando en México. O sea, vimos unos días del terror en ciertas ciudades de México. Uno se pregunta si es que Chile podría, siendo que estamos en el otro extremo, ¿cierto?, en el otro rincón, un país que era muy tranquilo, que está empezando allá a sufrir las consecuencias del crimen organizado, llegar a algo parecido a lo que está pasando en México. Te lo pregunto, pero lo vamos a contestar a la vuelta de esta breve pausa, que ya volvemos en Enfoque Público.
Comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock desde el 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides, es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos. No realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país, de Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Estamos conversando con el exfiscal, director de SESCRO, Luis Toledo. sobre temas de seguridad, sobre temas de denuncia, cómo podemos comparar la gestión en seguridad con cifras que al parecer no están disponibles, cuesta mucho poder hacer trabajo investigativo respecto a cómo abordar las cifras, lo que supone un desafío importante para para las propias autoridades y más para los ciudadanos, que a veces intentamos hacer un trabajo crítico al respecto. Y Luis ya nos comentaba de que se espera que el próximo gobierno sí pueda meterse en el tema de persecución penal, hacer las mejoras que se deben hacer para lograr un real cambio, si queremos que las denuncias pasen a tener consecuencias finalmente para los que cometen delitos. ¿Cuáles serían esas medidas que habría que tomar en temas de persecución penal? ¿Es el Ministerio Público que hay que reformar? ¿Son los tribunales? ¿Es el proceso? ¿Dónde habría que estar a poner el acento? ¿O en Gendarmería, que después vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Gendarmería?
Yo creo que hay que también reconocer un tema, que durante hace los últimos 2 años se han efectuado una serie de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, que son ciertos ajustes que todavía tienen que empezar a implementarse. Pero aún así, esos ajustes no logran cambiar la aguja. Es decir, que estoy hablando de procesos...
Van en un buen sentido, pero...
Pero claro, lógico. Procesos demasiado largos, causas demasiado extensas, víctimas que son demasiado expuestas en procesos penales. Entonces me parece que ahí nosotros estamos trabajando ya en la propuesta de algunas modificaciones que son muy quirúrgicas, porque no se requieren nuevas leyes, se requieren francamente se requiere una decisión política ¿ya? para que esto empiece a funcionar de una manera más articulada, porque realmente lo que se advierte hace muchos años, incluso lo han reconocido autoridades del actual gobierno, que existe una falta de coordinación que ellos también han intentado asumir, pero que no se ha logrado de una manera eficaz, lamentablemente.
Esto pasa en muchas materias, que el chileno es bueno para buscar la ley que mejora, y a veces, muchas veces, esto pasa por voluntad política o voluntad en una buena gestión, por ejemplo, en una institución.
Claro, yo creo que aquí hay un tema de gestión que hay que mejorar en términos claros, muy claros. Y yo creo que, por ejemplo, mira, hace poco las últimas estadísticas del Ministerio de Justicia es que se señalaba que existen 62.000 reclusos internos para 42.000 plazas. Estamos hablando de una sobrepoblación o hacinamiento, derechamente, del 147%. En términos comparados, cuando ya superas el 120%, puedes perder completamente el control. El 120%.
Pero lo que está ocurriendo hoy en las cárceles.
Claro, es decir, en términos concretos, y bajo ese punto de vista, si no logras, una de las preguntas va a ser en el próximo gobierno, es ¿aumentamos las cárceles? Sí, pero no es lo único. Aumentemos las cárceles, porque si no tú, solo con el aumento, lo que vas a lograr es aumentar el problema. Aumentemos las cárceles, pero si no hay inteligencia penitenciaria concreta, si no separamos los internos complicados de aquellos internos que no tienen un gran compromiso criminógeno, si no hay tecnología, si no hay control auditable, o si no vemos el tema de la corrupción, claro, en el fondo estamos replicando el problema.
Bueno, de hecho, hoy día el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, anunció medidas disciplinarias de la institución luego de la fuga de estos dos reos. Algunos habrán visto las noticias, dos reos desde la expenitenciaría, y se trataría de incluso la remoción del director regional metropolitano de Gendarmería, el coronel Héctor Labrín. Son casos que puede ser que correspondan a una situación muy puntual y no correspondan a un deterioro mayor, pero sí ya se están viendo grietas, ¿cierto?, en algunas instituciones, que puede ser por este sobrecargo en el personal, por una mala gestión o la realidad que se está viviendo. Conversábamos también con otras personas que nos comentaban desde algunas regiones que con este aumento de la criminalidad tenían la sensación de que esto el deterioro en la seguridad pública es bastante grave, y cuando uno ve las noticias como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en México, uno cree, bueno, Chile está todavía muy lejos de la realidad de lo que ocurre allá, pero hay regiones, hay barrios que están sufriendo cosas similares. ¿Es posible hacer una comparación de los fenómenos que están ocurriendo?
Mira, yo creo que la respuesta más fácil y la que te van a dar todos los expertos es que no es comparable, porque efectivamente en México la situación está completamente desbordada. El gobierno federal incluso ya tiene visos de corrupción vinculados al crimen organizado. Ya, todo lo que tú quieras. Pero lo que quiero plantear es que Hay tantas señales de alerta como tú las que planteas, como lo que empezó con en el fondo en la tasa de homicidios en Arica, en la región de Arica, alcanzó casi al 18 casos por cada 100.000 habitantes, claro. Comparable con cifras de América Central. Lo que te quiero plantear es que hay señales de alerta, hay señales evidentes de alerta, y que la criminalidad organizada, cuando empieza a cooptar, no coopta desde la autoridad central, desde la primera autoridad hacia abajo, es al revés, es desde abajo hacia arriba. Empieza con los niveles locales,
claro.
Empieza con los niveles muy silentes, donde no se ve, empiezan las cárceles, donde nadie quiere ver. Entonces, lo que te quiero decir es que no quiero exagerar, pero quiero plantear la voz de como luz de precaución, de que no podemos quedarnos solo en que en Chile no pasan las cosas. Hay que tener una actitud consciente y proactiva, con acciones reales y concretas que impidan que esto vaya escalando. Lamentablemente, de a poco, lo que vemos es son pasos que nos grafican en sentido contrario. Entonces, llegó el momento en que, efectivamente, a contar de la voluntad de política de todo el Parlamento, porque esto tiene que ver con una cuestión transversal, no dejemos que ni en la empresa pública ni en las privadas continúe avanzando los visos de corrupción vinculados, claro, al crimen organizado.
Sí, Luis, tú tienes mucha experiencia, bueno, trabajaste en el Ministerio Público, y hoy quizás no es casualidad de que la futura ministra de Seguridad Pública sea una exfiscal en este momento. ¿Crees que ahí, desde esa experiencia, se van a poder producir los cambios que algunos de los cambios que tú mencionabas, pasa por ahí también, por ejemplo, reformas para evitar lo que se ha llamado la cierta politización de algunos o mediatización de algunos fiscales que quizás han querido lucir por algunos casos en específico, y me refiero a los casos más polémicos respecto a, por ejemplo, al caso de Tinte Crespo, u otros similares? ¿Hay politización en el Ministerio Público o pasa por otro lado también los cambios que se requieren ahí?
Yo tengo la esperanza de que y creo que la experiencia que tiene Trinidad Stanger para asumir ese cargo, y espero y tengo fe de que pueda ir digamos, concentrando su atención en aquello que, en términos muy sinceros, cambie la aguja. Porque no se trata de administrar más, ni si hay más o menos homicidios. Esa es una discusión simplista. Esto es un tema estructural que tiene que ver con la capacidad del Estado para controlar. Y si no somos capaces de controlar efectivamente el avance de la criminalidad violenta, entonces, y queremos medir, qué sé yo, lo que está pasando en las lesiones, en los robos, en los homicidios, las estadísticas dan para todo. Y bajo ese punto de vista nos podemos seguir haciendo trampa en el solitario. Luego, en relación con la politización interna de las instituciones, las instituciones policiales, fiscalía, poder judicial, son instituciones técnicas. No pueden tener, aunque tengan en su corazón una vinculación o cercanía política, por familia, por lo que usted, claro, que lo lógico es que su condición es el cumplimiento de la ley y la objetividad. Si eso no se puede transparentar, creo que tienen que haber respuestas institucionales. Me parece que eso es absolutamente necesario para recuperar la credibilidad pública de todas las instituciones que están en el sistema de persecución penal.
Es una materia muy, muy importante, y que es probable que está en el programa de gobierno del gobierno entrante, realizar ciertos cambios en materia de seguridad. ¿Hay algún cambio que usted eche de menos, que no se esté conversando, que quizás también sea valioso de que un futuro gobierno realice o que comience a realizar? Hay cambios que quizás son más graduales, que se requieren con mayor espacio de tiempo, ¿cierto? Que requieren madurar ciertas instituciones. Y le pregunto también si es que el Ministerio de Seguridad es un buen camino de ese ministerio para abordar los problemas que estamos viviendo, o habría que reforzar otras instituciones, como me imagino la Fiscalía Superior Territorial, son otro tipo de institucionalidad que se va creando para hacer frente a nuevos fenómenos de crimen.
Yo creo que, si me permite, creo que aprovechando la instancia, hay que poner acento a la capacidad fiscalizadora que tiene la unidad de análisis financiero. La veo muy débil.
La famosa UAF.
Sí. Lo mismo con impuestos internos, de su capacidad para efectivamente tener su vinculación, que no sea solo tributaria, que no sea solo de ingresos al fisco, sino con el movimiento de las finanzas para la criminalidad organizada. Esa necesidad de orientación en torno a sus metas me parece súper necesaria. En segundo lugar, me parece que es hora de exigir. No sé si me entienden. Sí. No solo pedir. ¿Ya? Es hora de exigir, porque estamos hablando de que todas las instituciones públicas al final del año en la ley de presupuesto pasan el pandero, es decir, claro, vamos y queremos crecer y un poquito más. Bueno, ¿cuáles son sus resultados en concreto? Bajo ese punto de vista y afianzar esos resultados. Si no se logran realmente, porque en estas metas institucionales finalmente todos terminan pagándose, claro, los bonos, entonces lo lógico, derechamente, es que si no hay resultados esperados para lo que el país necesita, entonces bueno, van a tener que ajustar sus billeteras hasta que cumplan.
Y que hayan consecuencias. Conversamos con Luis Toledo, abogado, exfiscal, director actual del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Te agradecemos, Luis, por acompañarnos en este importante tema que se tomó el año, se tomó la campaña, y esperemos que también se tomen medidas necesarias por los gobiernos, las autoridades entrantes en esta materia. Muchas gracias por acompañarnos y nos despedimos también de nuestros auditores, que ha terminado Enfoque Público. Nos vemos.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.